I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Saludos, mi gente, bienvenidos al episodio número 52 de Cine Express Podcast. Estamos aquí con Fico Canjiano, nuestro crítico conocedor del mundo del cine, quien ustedes escuchan y siguen, y él nos tiene toda la información nueva del cine. También tenemos a su pana invitado de lugares desconocidos, pero le dicen Bob Alcatraz. Saludos, Bob Alcatraz.
Saludos y muchas gracias por la invitación, y más aún gracias a todo el público que ha escrito para que regrese este programa, y que la página se cayó, la de Cine Express, de todas las,
todos los mensajes. Hay que estar pendiente que no se vaya a crashear otra vez.
Sí.
Así que tenemos a Bob, tenemos a Fico, tenemos las noticias, tenemos los trending, tenemos las cosas que tenemos normalmente, quizás concursos, no sé, se enteran al final.
Más importante que nada, también tenemos la voz del pueblo, siempre importante.
Ah, Luis Angel, saludos, ese soy yo. pero dale, vamos a meterle directo a los Trending Topics.
Let's do it.
El primer trending topic que estoy leyendo aquí en la lista que me dio Fico es que The Jungle Book debuta número uno en la taquilla. Eso es en la taquilla de Estados Unidos. En la de Puerto Rico yo estoy buscando, mientras Fico les dice más todo el tema.
Pues mira, The Jungle Book estrenó la semana pasada, el jueves pasado aquí en Puerto Rico. Siempre nos dejamos llevar por la de Estados Unidos. Y The Jungle Book debutó con 103 millones, superando todas las expectativas. Después otras películas que sobresalen del top 10, por ejemplo, está Barbershop, que estuvo número 2, The Boss, que estuvo número 1, cae a 3, y había destronado Batman vs Superman, que cae a 4, y impresionante Zootopia, número 5, que lleva por 307 millones y creo que lleva por llegando a los 800 millones global. Y My Big Fat Greek Wedding se quedó en el top 10, haciendo ya por 52 millones, que te apuesto que el dinero que han hecho ha sido bastante. Me imagino que la película no debe haber costado mucho. Así que no sé, Bob, ¿qué te parece esas películas que te dije ahí que sobresalen?
No la he visto, pero si la veo es en el cine, porque ver esa película en la casa como que no creo que va a ser la
definitiva
experiencia. Uh-huh. ¿Y cuál fue la que mencionaste? The Boss, ¿verdad?
The Boss es la de Melissa McCarthy, sí, que la semana pasada
tronó
a Batman vs Superman.
Sí, esa también la quiero ver porque vi, aunque sea, yo creo que es mejor verla en la casa. Porque Spy estuvo buena, y imagino que esto es parecido, y oye, es bastante graciosa, y estuvo en Saturday Night Live hace una semana y hizo,
sí, ya es buenísima, bueno. Es buenísima comediante. Pero sabes lo que he leído, que no es muy buena, que es tirando más para el lado de Tammy que más para el lado de Spy, así que quizás es mejor verla en la casa y salir a ver Jungle Book, como dijiste, al cine.
Sí, yo creo que sí.
Ahora, yo tengo la taquilla de Puerto Rico.
¡Y ya!
¡Boom! Número uno, The Jungle Book, por supuesto. Pero tú sabes que aquí en Puerto Rico hay unos géneros que calan más profundo que otros. Así que en número 2 está God's Not Dead, parte 2.
God's Not Dead, part 2. No tenía más privilegio de verla.
¿Viste? Hubo un video viral que en la iglesia, iba a decir, en el cine se fue la luz, la gente se puso a rezar en lo que volvía, porque estaban viendo God's Not Dead.
Lo vi.
No, también vi,
también vi que salió un video que le dio controversia en Saturday Night Live, creo que el pasado sábado, que hicieron una parodia de God's a Boob Man, algo así.
Ah, pero lo vi y no es ni tan cómico, en verdad, la situación.
Exacto, no es
No,
tan
no
cómico,
vale
¿no?
la pena mencionarlo. No.
Ah, pues perdona, lo hay que
No.
pagar, hay que pagar.
Yo me llevo eso de vuelta. Pero nada, número 3 está Batman, por supuesto. Y número 4, una película que se llama Criminal. En verdad, esta yo nunca la había ni escuchado. Y por lo que veo en la imagen pequeña, está Kevin Costner.
Sí, creo que es Kevin Costner, sale en Ryan Reynolds en un pequeño rol y creo que es
Gal
Gal Gadot, creo que es
También.
de en el
Wonder
futuro,
Woman.
sí, Wonder
Y
Woman,
Alice Steel.
que creo que en el futuro las memorias y las habilidades de este criminal no, las habilidades de este tipo, bueno, se las ponen a este criminal, y se
Ah,
cree
sí.
que el criminal es Kevin
Es
Costner.
como Demolition Man, pero en el 2016.
Algo así, sí, bien weird.
Sí, me acuerdo de ver los cortos.
Pues esa está número 4 en nuestro país. Y número 5, una que todo el mundo espera, pero ya le di para adelante la voz. The Boss, por supuesto.
Claro.
Eso es lo que hay aquí. El Ghost of Death Criminal, a la gente de Puerto Rico le gustan, vayan a verla. Entonces, vamos a la próxima noticia, que es que Robert Downey Jr. confirmado para Spider-Man 2 Homecoming. ¿Qué tú piensas de esto, Fico? Si puedes decir algo sin hablar de Civil War.
Sí, hablo de Civil War. Pues nada, que según The Hollywood Reporter confirmaron hoy que Robert Downey Jr., que ya se rumoraba, pues que llegó a finalizó un acuerdo para poder aparecer también en Spider-Man Homecoming. Y lo nítido de esto es que, pues obviamente, como ya sabemos que Marvel y Sony lograron hacer este negocio de que ellos le compartían los derechos de Spider-Man para que Spider-Man Peter Parker tuviese su comienzo de este nuevo reboot en el Cinematic Universe de Marvel, pues que sale en Civil War, que estrena ya mismo aquí en Puerto Rico y en el mundo, pues que ahora entonces, pues al revés, les parece que parte del deal es la promesa de que entonces pues otros personajes de Marvel ya establecidos pues van a ser el supporting players en la película básicamente de Sony, que con asistencia de Marvel, que creo que sale en el 2017, pues quién más que es el más que creo que yo diría que es la cara de la franquicia de Marvel, que es Robert Downey Jr., que fue el que comenzó todo en el 2008, pues o sea, va a salir en la de Spider-Man, y dicen que posiblemente otras personajes también, pero lo nítido es que pues obviamente ya él había renegociado para Civil War, Avengers 1 y 2, Part 1, Part 2. Y ese era su deal. Y entonces
Tuvo que
tuvieron que hacer
añadir
otro,
cuenta.
tuvieron que añadirle otro acuerdo, otra negociación para poder hacer este deal. Y está perfecto porque cuando vean Civil War,
Van a entender.
va a entender y hace mucho sentido la relación. O sea, como usaron a Tony Stark para introducir a Spider-Man, les quedó súper, súper, súper nítido. Así que hace sentido y me alegro que hayan hecho este deal. Obviamente, imagino que Robert Downey Jr. tiene que estar nadando en un jacuzzi o piscina
De
lleno
millones.
de billetes de 100 completamente. Así que, bueno, qué bueno por él. Y para nada, para los fans del MCU, eso es a great move. Así que.
Bob, ¿alguna opinión sobre Robert Downey confirmado para Spider-Man Homecoming?
Era esta que es la sexta película de Spider-Man en los últimos 7 años. Y ahora, pues, ver otra vez esa mala historia. O sea, ya esto cansa. O sea, cojan a alguien. Ahora va a ser otro tipo más de Spider-Man, ¿verdad? El que salió en Civil War, me imagino que es el mismo actor que sale ahora
Sí,
en
es un
Homecoming.
chamaquito,
Sí.
tiene
Es el actor Tom Holland que salió en la película del año pasado de In the Heart of the Sea con Chris Hemsworth. Y sí, más jovencito, tirando más a high school como en los cómics. Pues sí, él es el nuevo, sí. Bien
Bueno,
cerca de Andrew Garfield, que fue hace unos años atrás, hace 2 o 3 años.
lo que no deben hacer otra vez es explicar que
El
se
origen.
pegaron los días.
tiro al tío
Definitivamente.
y
Sí,
eso ya
exacto.
cansa.
Sí, definitivamente. Pero algo sí nítido, que creo que los tres vamos a estar de acuerdo y mucha gente, es que
La tía, Jeva.
la tía es una jeva. Que es
¿Ah, sí? Joven.
Marisa Tomei,
Ah, vaya.
que cada vez en el cine Aunt May se está tirando el Benjamin Button,
Joven.
el Benjamin Button,
Sí.
cada vez se pone más joven, porque la anterior fue Sally Field, que todavía se ve muy bien, para su edad, pero ahora Marisa Tomei pues es más joven todavía, o sea que tenemos a una Aunt May Jeva.
Tampoco no está tan convencido con eso.
Digo, pero, no, o sea, yo no voy a ver la película porque siempre la veo, pero tampoco, no sé.
No va a ser por Aunt May, estoy de acuerdo contigo. pero vamos a hablar de otro asunto así, de casi de infancia, pero corriente, que es que salió la primera foto de Elizabeth Banks como Rita Repulsa en Power Rangers.
Mano, yo me adelanto a tirarla. Yo no sé por qué están haciendo esta película, de verdad. Yo tengo cero interés en ver esta película. O sea, viendo la imagen, Rita Repulsa completamente verde, no entiendo. O sea, estoy viendo ahora mismo la imagen y no tiene que ver nada con Elizabeth Banks, porque a mí me gusta Elizabeth Banks como comediante y como actriz, pero ¿por qué está verde, exceso de verde? Y segundo, o sea, no sé por qué están haciendo esa película. Yo no soy el demográfico aquí, no entiendo. Yo no sé. Pienso que está horrible el costume.
Esta película. Bob, adelante esta película.
No, que esta película va a ser un desastre, te lo digo ya ahora.
hace par de años hicieron una película y en el cine y no hicieron nada de dinero.
En verdad.
Nadie supo de ella, creo, hace par de años. So, ¿quién dijo que ahora, 5 o 10 años después, la gente sí va a interesarle esta película si estamos más lejos de la época de las personas que crecieron con este show? ¿Me entiendes? No entiendo. No sé los genios que greenlight esta película. I mean, okay. Sí tiene sus fans, pero fans enough para que haga dinero y haga un profit. No entiendo.
Te voy a explicar, pero es bien sencillo. Primero, es que los Power Rangers no son de nuestra época particular, por eso no los entendemos. Pero yo hacía babysitting a mis primitos y en verdad le ponía esa mierda a esa saciedad. Y Rita Repulsa se ve bien cool comparada con la de los... O sea, en verdad que...
Bueno, sí, obviamente.
Y si te acuerdas de la Rita Repulsa, aquella de los tipos de foam que peleaban en los edificios de cartón.
Sí, esa es la que más me... Pero ¿por qué ver?
En verdad se ve bien nítida.
Tú no viste, hace un año o dos tuvimos la segunda película de Wolverine con Hugh Jackman, se llama The Wolverine. Y la villana estaba vestida de verde, que era como un lagarto, algo así, tiraba veneno, una mierda así. Es igual, es lo mismo. No entiendo, o sea, si ven esa película, es la misma, el outfit.
No, pero la, o sea, ella se parece a la de los Power Rangers de antaño. Tiene el heritage, tiene modernidad.
Bueno, si esto fuera ESPN, el show este de ESPN, I sell. Me parece que el we buy, ya I sell.
No sé. Mano, yo, o sea, a mí no me interesa para nada porque, de nuevo, pues, no, caballo, es lo mismo. Los Ninja Turtles a poca gente le importan y nosotros le damos la oportunidad porque fue
No, para nada. Tú me estás diciendo a mí que...
Es un comparable.
El valor del brand de Ninja Turtles es igual o más que Power Rangers. Eso sería eso.
En verdad los Power Rangers vendieron más VHS, de seguro.
Bueno, o sea, es posible.
No, yo vi más veces Vanilla Ice haciendo la canción.
Yo vi todos los castles que mis primitos tenían de Power Rangers y no comparan con los de Ninja Turtles que teníamos todos juntos.
Yo estoy más interesado en una película que sea como un documental que me diga el rise del brand de los Power Rangers, que si mal no recuerdo, estaba leyendo que el tipo que hizo que este franchise se pegara fue que él cogió footage de allá de Japón que no se usó y lo editó, lo cortó por encima y lo dobló y se inventó esto para Estados Unidos. O sea, estoy más interesado en eso, en el behind the scenes. Pero, no sé, I mean, again, I sell, no me gusta mucho el costume, quién sabe, a lo mejor el Power Rangers termina siendo una de las mejores películas del año, I mean, tenemos que verla.
No,
tenemos que verla, anyway, tú sabes, yo no puedo decir que la película es mala o no por no verla, sin verla.
No, yo estoy más positivo que tú, eso es todo, eso no pasa nunca.
Pero nada, o sea, le deseo mucha suerte a Elizabeth Banks. Espero que cacha un cheque bastante grande.
Pues vamos para la próxima. Entonces, Channing Tatum se une a Kingsman, The Golden Circle, que es la secuela de Kingsman, la primera.
Exacto.
¿Colin Trinity está vivo?
Pues mira, fue que esta semana salió un teaser poster en Twitter, creo, en social media, el actor lo confirmó, de que él va a estar incluido en el elenco de Kingsman The Golden Circle, como dijiste, que es la secuela. Creo que la primera salió hace un año atrás o dos, no me recuerdo. Que cool, mano. Si Nintendo se ha convertido en un.
Pero eso no es de Marvel y él no va a ser.
Bueno, aparentemente eso se rumora que al caerse Gambit tiene espacio para hacer esta y entonces por fin lo anunciaron.
O sea que Gambit no va a pasar nunca.
Mano, cuando yo vea que empiecen a filmarla y vea fotos del set, yo entonces creo que Gambit venga, porque llevan con Gambit ya los últimos 2 años con cuentos, así que en verdad. Honestamente, ahora mismo a mí ni me interesa ver ninguna película de Gambit. Así que prefiero que Channing Tatum haga. Sí, no es por el personaje, pero el relajito que ya llevan en el estudio anunciando, atrasando, adelantando, ¿sabes? Fílmenla, empiecen a filmarla y yo les creo, porque así ya están los fans, yo creo. Pero lo nítido es que Channing Tatum se ha convertido en un household name en cuestión de. ¿Sabes? Estuvo en. Ha hecho las películas de Magic Mike, ha hecho las películas de 21 Jump Street, ha hecho la película, estuvo en la última de Tarantino, estuvo en la última de los Coen Brothers, en Hell Caesar, o sea que poco a poco ha ido creciendo, se ha metido en películas populares que hacen chavos y creo que añadirlo a él a Kingsman está perfecto. Y entonces lo otro que tú dices es que aparentemente van a buscar la manera o inventarse la manera que siempre pasa en las películas, de traer a Colin Firth, que si vieron la primera película, spoiler alert, que él muere.
¡No!
Él muere. Así que en una de las mejores escenas de ese año, que es dentro de una iglesia. Buenísima esa escena. Y aparentemente lo van a regresar, lo van a traer otra vez de nuevo. Y I mean, I'm up for that, pero quiero, de la manera que lo expliquen, debe ser una manera, o sea, no una manera, o sea, estúpida o cheesy, o sea que va a estar interesante ver cómo lo traen de regreso, porque eso fue una de las cosas que más gustó de la película, así que ahí makes sense que lo traigan de nuevo de alguna manera. No sé, Bob, ¿qué te parece Channing Tatum y
Colin? Bueno, hay dos temas ahí. El primero, yo vi Kingsman, la primera, y me entretuve, qué sé yo, 2 horas, y a los 10 minutos se me olvidó la película. Ese es el tipo de película que es. Sí, que está haciendo una secuela, pues, ok, estará bien. Y Channing Tatum, ni me va ni me viene, o sea, el tipo, qué bien que hacer la película, pero no voy a pagar ni nada.
Por lo menos estamos de acuerdo que atrae el sector de las mujeres para que haga más chavos la película. So,
eso es algo. Bueno, claro, no, me imagino, pero no sé. Y si van a traer otra vez a Colin Firth, no sé cómo, tiene que ser el primo o el gemelo, porque le volaron la cabeza en la primera película.
Pues sí, seguimos. James Cameron confirma 4 secuelas de Avatar. So, ya vimos Avatar 1 y vienen de la 2 a la 5 en los próximos 15 años mínimo. ¿Qué ustedes piensan de eso?
Bueno, voy a dejar a Bob ahí primero.
Mira, Avatar 1 la vi y lo único interesante de esa película es si la veías en 3D y si la tecnología, porque si la veías normalmente es otra película más del bonche. Así que hizo mucho dinero y pues el idiota este de James Cameron pues irá a hacer 4 más, pues nadie se lo dijo, pero para allá él. Pero imagino que las veré o algo, pero tampoco no son una gran cosa la primera. Así que no me entusiasma ver 8 horas más de Avatar.
8, para mí que son como 11.
Cada una 3 horas, ¿no? Como 12 horas. No. Pues mira, el anuncio de esto salió en la tarima en la presentación de Fox de Cinema con la convención en Las Vegas la pasada semana. Y sorprendió con revelando esto de que no viene una, no viene dos, o sea, no vienen 3. Parecía allí, parece que dijo: todo el mundo se va a llevar un Avatar como Brad Winfrey. Dice que Avatar va a salir en el diciembre del 2018, diciembre 2020 la 3, la 4 en el 2022 y la quinta al año después en el 23. Yo de lo que veo aquí rápido es que obviamente no está yendo en contra de las películas de Star Wars, que para mí eso es bien inteligente del estudio. O sea, si se fijan, Star Wars creo que la 8 en el 2017 y la nueva es en el 19. O sea, que él está yéndose los diciembre 18 y 20, que es bien inteligente de parte del estudio. Segundo, lo que dice Bob, I mean, la primera básicamente era Pocahontas o Dances with the Wolves en cuestión de la historia, que no fue nada original. Lo que sí fue original fue el avance tecnológico y el 3D, que fue lo que nuevamente pues empujó otra vez al medio a cogerlo otra vez 3D y empujárnoslo por la garganta. Pero, I mean, estoy bien intrigado, bien curioso de ver el tratamiento de la historia para estas secuelas, porque, como estábamos diciendo, tiene que tener obviamente 400 páginas o 500 páginas de script divididas o más en estas cuatro películas que tiene que anunció. Otra cosa que dice Bob es que las haya anunciado no quiere decir que vayan a pasar, que eso pasa a veces. Quizás sale la 2 o la 3, sale la segunda y la crítica es horrible, y ahí el estudio pues tiene que acortar y volver a update the release, el slate. Así que, pero estoy bien interesante porque como la primera fue un copiete de básicamente, o sea, Pocahontas o Dances with the Wolves de Kevin Costner, cosas que hemos visto ya, quiero ver que, estoy intrigado para ver qué él va a hacer nuevo en cuestión de la historia. Así que en esa parte sí estoy interesado. De que estoy interesado que sean cuatro películas, pues mi interés va a subir o bajar dependiendo de lo cuán buena sea la segunda, por lo menos, que fue algo como similar a lo que pasó con Matrix.
Salió la primera imagen de Scarlett Johansson en Ghost in the Shell, que es una película japonesa como de anime, y esto creó controversia.
Sí, aparentemente están que sí. Aparentemente no ha caído bien con un sector de que Hollywood otra vez con su whitewashing, que se están quejando de que por qué no coger una actriz de asiática, o sea, de allá, y poner a Scarlett Johansson, que es blanquita, rubita, obviamente pues atractiva para el cine, popular. Para esta película de Ghost in the Shell, que como dijiste, pues de anime, mano, o sea, entiendo, pero estamos hablando de Hollywood, mano, y Hollywood, o sea, toda la vida ha hecho esta mierda, ya sea o sea, con los trigueños, ya sea con los asiáticos, o sea, puedes tener un personaje que en los cómics o en los muñequitos es negro, tú sabes. Y de repente te lo ponen rubio con ojos azules, blanco, tú sabes, I mean, o sea, así es que es Hollywood, mano. I mean, entiendo que se enfogonen los que se estén enfogonando. A mí ni me va ni me viene, pero, I mean, no sé, el Bob, ¿qué tú piensas? I mean.
Bueno, no sé, es ridículo. Obviamente, Scarlett Johansson va a vender más boletos
Exacto.
para ver la película y se acabó, ¿sabes? Así de fácil.
Exacto, como dice un amigo de nosotros, es negocio. Hashtag
Negocio, exacto.
negocio. Es
Claro, digo,
entendible de las dos áreas, exacto.
El que no le guste, pues que vea la original, me parece. Que hay una original en Japón, ¿no? O
Sí,
es muñequito.
creo que es anime, sí.
Pues
Que
ahí
la historia
está.
es muy buena, la historia es buena, o sea, pero, I mean, pues, como pasa, creo que una película hace poco que fue un flop bien grande, que era así, bien visual, con karate y qué sé yo, como Crouching Tiger, Hidden Dragon, que el protagonista era Keanu Reeves. I mean, el único, todos eran de allá, japoneses, todo bien brutal, y entonces el protagonista era blanco, Keanu Reeves, que era el más importante y era otra vez el más karateca. Y es como
Pero
de que,
tiene
pues,
que explicar la técnica.
sí, no tengo duda que tiene sus habilidades ya, después de tantas películas de eso, pero ¿me entiendes? Como que todos eran, es más, la próxima película que van a criticar es la película que creo que viene este año, no estoy seguro, el próximo año se llama The Great Wall o The Great Wall of China. Y el protagonista, ya se quejaron de que todo lo van a hacer allá. Todos los actores van a ser de allá. El protagonista es Matt Damon. Y ya se están quejando. Y la película no
Pues
empezaba a filmar.
claro.
Pues exacto, pues siempre va a pasar. Pero es que, como dice Bob, el que va a vender la taquilla es Matt Damon. El que va a hacer que vayan a ver la película en Estados Unidos. Y Estados Unidos, Hollywood, donde hace su dinero en parte es Estados Unidos. Pero entonces se quejan. Pero entonces la película de Matt Damon hace más chavos en esa área, en China, en Japón, que en los mismos Estados Unidos, porque conocen quién es Matt Damon. Entonces, o sea, como dice vos, si te quejas de eso, pues no support it, y entonces así Hollywood va a entenderlo. que cuando no vayan a verla allá en China, en Japón, Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, nadie vaya a verla allá, para que sea un flop internacionalmente. Entonces la Hollywood va a empezar a entender de que tiene que cast en películas que son así a la gente que son de esa área. I mean, that's the only way, porque esto lleva años, ya, o sea, esto es un trend.
La próxima noticia que tenemos es que Jung M. Chu regresará para Now You See Me 3. Sabes que Now You See Me 2 estrena próximamente en las salas de cine y ya la tercera está garantizada y el director vuelve, como que ellos piensan que va a ser un éxito rotundo. ¿Qué tú piensas, Rico?
Mano, sí, yo creo que Variety lo sacó esta semana, que el director de la segunda, que todavía ni ha salido, creo que estrena el 10 de junio acá en Puerto Rico, pues ya hicieron el acuerdo de que vuelve para la tercera. La primera estuvo entretenida, no es nada de otro mundo, pero estuvo entretenida, y si van con la misma ecuación, y, o sea, la misma...
Tienen a Harry Potter, así que
es más mágico. Exacto, pues, no veo por qué no. I mean, si ellos piensan que Jung M-Chu hizo un buen trabajo en la segunda, pues, y el estudio, pues, quiere apostar a traerlo de nuevo, pues, cool, veremos cómo está la segunda, porque, again, todo esto puede cambiar si la segunda no hace dinero y críticamente, o sea, los críticos la masacran. I mean, no creo que regresaría nadie a hacer una tercera, pero si es parte del plan, cool, man, me alegro por el tipo.
O sea, que podemos pensar que esta película segunda va a ser inconclusa porque ya tiene la tercera en la mente.
Puede que sea así. No les sugiero que hagan eso, pero me imagino que así quizás lo hicieron.
¿Vos, alguna opinión sobre esta serie?
No vi la primera, no me interesa ver la primera, y menos aún me interesa ver la segunda y la tercera.
Okay.
Para Bob, you won't see me 2 and 3.
Exacto. You didn't see me 1.
You didn't see me 1.
Vamos a la próxima noticia, que es que J. Bayoneta dirigirá Jurassic World. Perdón, J. Bayona dirigirá Jurassic World 2. Háblame de J. Bayona, porque tiene nombre de jinete.
Quiero tomar esta oportunidad para decir que este podcast está sponsor por My Bond. Pronto estamos haciendo un concurso.
¿Quién es J. Bayona?
Pronto estaremos haciendo un concurso. Nada, no se vayan. Hace un tiempo atrás se rumoraba de que posiblemente iba a pasar esto, porque el director de Jurassic World, que fue, hizo un montón de chavos, Colin Trevorrow, se fue porque obviamente él que va a dirigir el episodio 9 de Star Wars y está trabajando en allá. Pero él se queda como productor porque obviamente van a querer hacer una secuela a Jurassic World, que hizo un fracatón de dinero, así que traen a J. Bayona, que es muy buen director, y escritor también. Él hizo la película The Impossible, la del tsunami con Naomi Fox, Naomi Watts, perdón, y actually, creo que el muchachito, uno de los hijos de Ewan McGregor y Naomi Watts en esa película, es Tom Holland, o quizás estoy mal, no, quizás estoy mal, que es el que hace de Spider-Man, yo creo que estoy mal, pero el muchacho también hizo buena actuación en esa película. Anyways,
también dirigió la película española El Orfanato.
Es una serie.
Sí, muy buena también. Eso es verdad.
Eso es verdad en DirecTV.
Pero nada, que, I mean, cool, porque si Frank Marshall, que es el director, productor, y Colin Trevorrow también todavía está en el mix, I mean, con el estudio vaqueándolo y Steven Spielberg dándole la mano también como executive producer, como hizo en la primera, que trabajó con Colin Trevorrow de cerca, pues, I mean, cool, a mí me gustó lo que hicieron con Jurassic World. I mean, es la mejor de todas las películas desde la primera, que es la siempre o sea, sigue siendo la mejor. Pero, I mean, como director y escritor, Bayona es muy bueno, así que I'm up for it, especialmente en los visuales, porque si ven esa película de The Impossible, la acción y los visuales están brutales en esa película.
¿Tú crees que veamos dinosaurios bailando flamenco?
No, pero puedo ver secuencias de acción con dinosaurios y olas de agua o ríos o algo así. Puedo ver eso. Eso sí.
Pues vamos a las últimas noticias para el grado de pico. Batman vs. Superman supera 800 millones mundialmente, que son 300 en Estados Unidos y 500 en internacional. ¿Qué ustedes piensan de esto?
Te lo dejo primero. Dale.
Bueno, Obviamente esta película iba a hacer dinero por el nombre, ¿verdad? Batman y Superman. Yo diría que la película es una película que es ok, no es la gran cosa. Pero, no sé, qué bien que ha hecho dinero. Imagino que harán la segunda o qué sé yo. Empezarán otra vez a contar la historia de cada personaje con siete películas más, como Spider-Man, como Batman, con el mismo estilo siempre. Ya estas películas me están cansando, por decirte la verdad.
Bob está ya fatigado por esto de los superhéroes y los cómics. Mano, hay que ser real. Esta película no es un flop, ni es un disaster, ni nada en cuestión de la taquilla. Pero eso sí, es disappointing en el aspecto de que para tener los personajes más grandes y icónicos como Batman y Superman, que son los más populares y icónicos de toda la historia de cómics, los Big Daddies.
Que Deadpool haya hecho más es una vergüenza.
No, Deadpool no ha hecho más, ya la película le pasó al Deadpool por encima. Y a varias películas de los superheroes. Creo que Spider-Man, creo que Deadpool, creo que Guardians of the Galaxy, o sea, le ha pasado a todo el mundo. O sea, que va a estar, fácilmente está en el top 10, top 7, top 6. Creo que va a terminar siendo la sexta película más grande de superheroes. Pero lo que te digo, para el estudio pensaba que tenía con esta película nada más que el nombre, siendo regular o mejor en la crítica, tenía más de 1 billón, o sea, 1.000 millones de seguro, de que podía llegar al nivel de, o sea, de los Avengers en cuestión de la taquilla. Y lamentablemente la crítica no ayudó, definitivamente word of mouth la jodió, y si hay que ser realista, o sea, en ese punto sí es disappointing para el estudio, que esperaba, tú sabes, $10 y lo que recibió es 6, o sea, 7, que son buenos, pero, ¿me entiendes? O sea, la crítica, o sea, el word of mouth no ayudó. O sea, que creo que la película va por en menos de un mes, 27 días o casi 4 semanas. Como dijiste, ya va por 834. Que si la película sigue teniendo un poco de piernas, creo que puede pasar los 900. Pero dudo, va a ser bien difícil que la película llegue a los 1.000 millones, que sería algo muy bueno para Warner Brothers. Pero ellos ya van a seguir con su, como dice Bobby, van a seguir. La película no es un flop ni es un disaster en cuestión de taquilla. Ellos van a seguir con sus planes. La próxima es Wonder Woman, la próxima después le sigue, ahora no me recuerdo cuál. Ah, primero en agosto va a ser Suicide Squad, que se ve muy bien, que si le va bien la crítica y el word of mouth, pues puede ser el Guardians of the Galaxy de ellos, que sea un hit. Después viene Wonder Woman, que todo el mundo le gustó el Wonder Woman en la película, que básicamente es la primera superhero y la más icónica en cuestión de fémina. O sea, que va a tener su película, la primera superhero mujer, y puede ser otro hit, y ellos van a seguir el course, tú sabes. Y después viene Justice League, ya está filmando, empezó a filmar el 11 de abril con Zack Snyder, que muchos decían que Zack Snyder lo iban a votar o que se iba a salir. O sea, que Warner Brothers, I mean, no es un disappointment porque hizo dinero, pero no hizo lo que esperaban. Pero yo creo que ellos van a run their course. Y van a seguir y van a ir poco a poco. Pero en cuestión de que no es, como dice Bob, nada más que el nombre, con Batman y Superman y metiéndole a Wonder Woman, o sea, esos son icónicos, esos son los Big Daddies. Y que no llegue ni a Avengers 2, ni a Avengers 1, tú sabes, a Iron Man 3, creo que es la más que ha hecho Chavo.
No, sí.
Pues, mano, o sea, en parte sí es disappointing, pero creo que puede cruzar los 9. Y también se rumora que quizá el estudio va a tirar un re-release en los cines, por lo menos en Estados Unidos. No, dudo que aquí se haga eso. Para poder quizás llegar a los 1.000 millones, tirando el Director's Cut de 3 horas, que estaba rated R. Que, I mean, I would like to see that. I would go, ¿sabes? Pagar mi taquilla para ir a verlo. Eso me interesa verla. Porque creo que hay una mejor película. Como yo dije en mi crítica, si la película hubiese tenido más, o sea, hubiese sido más larga, que originalmente parece que ellos tenían un cut. Es más, en estos días creo que el editor de la película dijo que ellos tenían una película de 4 horas. El primer cut fue de 4 horas. Bueno, a mí sí, porque a mí me gusta, pero yo entiendo que a los demás no. Pero
Bueno,
todos esos fans, todos
si
estos
están con
fans,
eso, si están con eso buscando excusas, ¿viste? Porque pues, si la película estuviera en la pampa, tú sabes, con 1.5, pues no estuvieran usando eso,
ay,
pero
4 horas es buena, pero cortamos hora y media, que es más larga, es que eso es lo que
sí,
pasa.
touch.
Bueno, pero
Sí.
obviamente, pero es sentido común que si tú tienes una película en escrito en libreto, de que sea de 4 horas. Y no es que tienen footage, es que ellos grabaron la película de 4 horas y tuvieron que. Tuvieron, bueno, porque está bien, pero hay una mejor película en sentido común en la de las 4 horas que en la de 2 horas y media que machetearon en edición, que no hacen sentido en algunas partes para alguna gente. Pues
Bueno, pero yo
yo
diría que
me.
el error
Bueno,
fue
es un
escribir una
error.
película de 4 horas, ¿sabes? No es como si
Exacto,
nunca
exacto,
hubiese visto una
exacto,
película antes.
exacto. Porque en esa película hay 3 películas, exacto. Está el, como dijimos en el otro podcast, está Man of Steel 2, está el reboot de Batman de Ben Affleck y está el prequel de Justice League. Exacto, hay tres películas. Y ese fue el error, que ellos tienen que catch up a Marvel. Definitivamente es un error, pero yo digo que si ellos están pensando eso, quizás eso sería una buena idea de re-release, porque hay fans como yo que verían a ver si hay una. O sea, si mejora la historia con esa, o sea, con 3 horas, 3 horas y media del cut y de que sea R como originalmente Zack Snyder tenía de visión o estaba en el guión escrito. So, quizás eso pushes them over, pero dudo que lleguen a estar cerca para tomar esa decisión porque, como yo lo veo, como ahora viene Civil War y después viene X-Men y después viene ahora Beto el verano, que toda la semana hay una película nueva, o sea, un blockbuster. Dudo que ellos vayan a llegar, o sea, pueden llegar a los 900, porque van creo que por 834 millones, pero cruzan los 900, pero acercarse a los 1.000 millones, yo creo que, nope, I don't think so.
Muy bien, estoy de acuerdo. Entonces, Ben Affleck va a dirigir la próxima película de Batman, eso lo confirmaron.
Sí, lo confirmaron en Warner Brothers, como te dije, sigue con sus planes. Todo el mundo lo sabía, o sea, era esperar a ver la película y si te gustó la película o no te gustó, todo el mundo, por lo menos el consenso es que Ben Affleck hizo buen trabajo de Bruce Wayne y de Batman, y él es tremendo, él es mucho mejor director que actor, so, I mean, I'm looking forward, creo que va a ser, si él está escribiendo con lo que se rumora y él va a ser director y va a protagonizarla, I mean, I'm up for it. O sea, I'm game, estoy bien interesado. Esa es de las más anticipadas que ahora que yo quiero ver de Warner Bros. Incluso quizás más que las de Justice League que vienen, que son todos juntos. I mean, no sé vos.
Bueno, yo con esa de Ben Affleck de Batman veo como dos temas. Uno es que va a salir como que cierto cerca de las últimas tres que sacó este tipo, ¿cómo se llaman? Las últimas tres que a todo el
Christopher
mundo le
Nolan.
gustó, las
Christopher
de
Nolan.
Nolan. O sea, como va a tener esa comparación y no sé, como que ya un poco de cansancio la voy a ver porque Batman pues me gusta, ¿verdad? Y Ben Affleck no me molesta y veremos con qué sale, pero de nuevo, no puede ser una película que te explica cómo empezó y qué fue lo que pasó,
No, no, definitivamente no.
porque ya cansa.
Sí,
Pero
no,
no, pero
definitivamente.
vamos a ver. Y como dice Fico, me prefiero ver esta a ver, qué sé yo, Justice League y
Aquaman
esas
o
películas.
Flash. Ya está.
Exacto, Aquaman. Pero veremos, aunque Aquaman el director es bueno, así que
Sí,
veremos a ver.
bueno, sí. ¿Y tú, Luis? You're not game for it, right? Tú odias a Batfleck.
No, yo no lo odio, yo lo odio, en verdad.
Odio Marvelista.
Vamos a meterle velocidad, vamos a los training trailers. Primer trailer, The Birds of a Nation. Pico, no me
Lo
después.
vi, esta fue la película creo que ganó en Sundance, otra vez del tema de la esclavitud de los negros, de esa época, similar a 12 Years a Slave, me gustó el trailer, estoy ahora más interesado en verla, después de haber escuchado la historia de cómo él era un passion project, ahora se me escapa el nombre del que la escribió, la hizo con un budget bien pequeño y fue a Sundance, ganó el premio de director, creo que ganó el premio de actor y creo que la vendió por 18, 20 millones y se estaban matando los estudios, creo que hasta Netflix y Amazon estaban en el bidding. So, se ve bien mano, en verdad, así que quiero verla, no sé ustedes.
Yo la veré en DVD.
En DVD, no en Blu-ray, en
¿Verdad? En
DVD.
DVD.
En VHS si posible.
Sí.
En Laserdisc.
Segundo trailer, nuevo trailer de Jason Bourne. Le están dando duro la promoción. ¿Cuándo viene Jason Bourne?
Verano, julio, junio, julio, finales de junio.
¿Qué tú piensas?
Oye, una pregunta rápida que tal vez han discutido esto antes. ¿Por qué es que entonces Renner hizo el Bourne anterior y ahora volvieron con Matt Damon? ¿Cuál es el chisme ahí?
Porque Paul Greengrass y Matt Damon se habían quitado ya de la. Habían terminado la trilogía y ya estaban retirados. Entonces le dieron la oportunidad a Renner para contar como si fuera otro de esos agents de los espías. Y a mí no hizo mal trabajo, pero obviamente le dieron de codo
Sí.
cuando Matt Damon y Paul Greengrass decidieron regresar a donde estaba el dinero, creo yo. So, obviamente le dan de codo a Renner, te jodiste, nos fuimos. Y Matt Damon obviamente va a vender más que Renner.
Ya veo.
I mean, no sé, Luis, ¿viste el trailer? ¿Te estás esperando? ¿Estás looking forward?
No, no lo he visto, en verdad, yo no he visto ninguna de las otras cuatro, así que no tengo
I mean,
idea.
es más de lo mismo. O sea, la acción va a estar nítida, Matt Damon hace un buen papel como siempre de este agent. I mean, veremos a ver qué se inventan o se sacan de la manga porque no sé qué más van a contarle de I mean,
Sí, ¿verdad? O
ya después
sea,
de la tercera él se recordó de todo, o so, no sé qué
exacto.
ahora se va a dar otro golpe en la cabeza y se va a olvidar de quién es, no, no, no entiendo, no
Sí.
sé qué van a hacer. So, estoy intrigado en esa parte y Paul Greengrass con Matt Damon, I mean, es, y creo que también incluye a Alicia Vikander, que además de ser el, I mean, hermosa, ella ganó Oscar este año por la de ahora se me escapa el nombre de con la de Eddie Redmayne, ella ganó Best Supporting Actress, así que es la de Ex Machina. So, I mean, ella parece que va a
Ah,
ser
sí.
lo que está detrás de Matt Damon, so, I mean, that's a plus. So, estoy curioso a ver qué se va a inventar, porque ya lo de Amnesia no pueden hacerlo. So,
Sí.
yeah, I buy it.
Pues muy bien, la próxima trailer es The Girl on the Train, que es de una muchacha que va en un tren, que nos puede decir de esto.
Pues puedo decirle, puedo confirmar, como dice Luis, que es de una muchacha que está en un tren, por el
Sí.
trailer. So, eso lo vi en el trailer. No, pero, I mean, Emily Blunt, que a mí me encanta, creo que
Ah,
estamos todos de
muy
acuerdo,
bien.
se ve como un thriller, me dio este vibe de como Gone Girl, de Fincher, de
Sí.
también basada en una novela, que a mí me encantó, so, es de misterio, bien así, bien novela, bien de este thriller, so, y Emily Blunt, tú sabes, I buy it, estoy interesado en verla.
Sí, se ve bueno.
Muy bien, muy bien. El próximo trailer que tenemos es The Magnificent Seven con Denzel Washington y Brad.
No sé, Bob, ¿qué dura?
Ahí no tengo ningún interés de ver esa película en el cine, esa la veré si acaso te ha aburrido una noche. Pero.
Magnificent Seven, que estaba hablando con Bob ahorita, está basada en la película del remake de Steve McQueen del 60, creo. Que en sí está basada en un remake de Seven Samurai, básicamente, de Kurosawa. So, es una historia que ha sido contada ya varias veces, pero no me molesta que estén haciendo el update de Antoine Fuqua, que fue el de Equalizer, que creo que es un director decente. Obviamente la acción va a estar mucho mejor posiblemente que aquellas películas, y a mí me encanta Seven Samurai. Y tiene a Denzel Washington, que es un star y todavía tiene su pool en el box office, tú sabes. En Equalizer hizo un montón de chavos y la película estuvo más que decente, so. Y es con el mismo director y le incluyes a Chris Pratt, que es otro más que otra cara que vende, que es otro, o sea, otra cara popular en el box office, con Jurassic World y Guardians of the Galaxy, I mean. So, ahí tienes un one-two punch, haciendo un remake actualizado, un poco más violento, más flashy. So, yeah, se ve bien, I mean. Yo no estaba pidiéndola, nobody's asking for it, con aquellas dos películas clásicas viejas, pero, I mean, se presta. So, why not?
No,
Comparada con otras películas que hacen el remake que de verdad no deberían tocarlas, las originales, pues creo que la historia es una que ¿cómo se llama? Transcend, ¿cómo se dice? Transcends las generaciones. Que una, tú sabes, yo jamás, por ejemplo, siempre es el debate de los remakes. Yo jamás haría un remake o volvería a tocar Jaws. ¿Ustedes volverían a tocar Jaws, la original?
no, pero fíjate que hicieron un remake ahora de Star Wars cuando sacaron esa última que sacaron, así que
Y
para
ya, diablo. Eso
ver.
es otro podcast. Pero, por ejemplo, hay películas que yo no tocaría. Back to the Future, la trilogía, yo no volvería nunca más a hacer un
Ah,
remake.
no, no.
Pero
Ahí sí.
hay otras que quizás trascienden y sí, después de cada ciertas décadas maybe que le hagan un upgrade, no cambiar mucho, pero quizás un upgrade en cuestión de la, no sé, de lo técnico, de lo, la, ¿sabes? Gráfica, la acción, tú sabes. Y eso sí, ¿me entiendes? Pues esta película quizás se presta, o sea, si la hacen bien. A mí puede terminar siendo una mierda, pero tú sabes. Lo bueno es de ese remake, como siempre yo digo, va a pasar en Hollywood, pero siempre vas a tener la original to go back to. Y si la tienes en VHS o en Laserdisc como Bob, pues tú tienes tu película.
Sí.
Nadie te puede quitar esa película desde tu, ¿sabes? Que te gusta esa película. Ya, whatever. Va a pasar. Van a haber remakes toda la vida. Siempre la vida. So, I buy
Sí.
it. La voy a ver. Claro.
Sí, y por último, el nuevo trailer de Warcraft.
Ya.
Yo no sé si he visto el nuevo, pero yo he visto los viejos y no me interesan.
Ok, pues somos dos.
Somos tres.
Yo juego mucho, o sea, como nosotros, yo soy un gamer, yo juego video games, lo que sea. Nunca jugué Warcraft, actually. No soy de ese demographic, no jugué ni un solo juego de Warcraft. Sé lo que es y sé lo que el impacto que tuvo en pop culture. Pero que es una, creo que esta película es una película que es, se tardaron demasiado tiempo en hacerla, desde que salió tú sabes, ese juego, ese franchise se pegó. Creo que es too late in the making. Y segundo, por lo que yo he visto, muchos gamers están diciendo que este es el año que con Warcraft y la que viene después, creo que en diciembre es Assassin's Creed con Michael Fassbender, son las películas que van a poner el nombre y van a poner los video games en el tope de Hollywood, como lo hicieron, como están las películas de cómics y superheroes. Y no por ser party pooper, pero jamás las películas adaptadas de video games van a tener el impacto que han tenido de superhero y cómics. So, ya de entrada están mal. Y que sea, que estén dependiendo de Warcraft, por lo que yo he visto de Warcraft, sí la veré, y qué sé yo, imagino que tendrá los visuales brutales. Pero no sé, mano. De verdad que tú sabes, no me pompea tanto.
Los efectos especiales se ven buenos de los gigantes esos, pero aparte de eso se ve, no se floja.
Sí, ¿no? Que me da el vibe de que es como que un rehash de Lord of the Rings, tenemos que
Sí.
juntarnos todos los orcs con los de esto, no sé, para pelear con otro malo más que nos va a eliminar a todos, o sea, es como que, no sé. Y por lo que yo leí, esta historia, por lo menos eso debe interesar a los fans de la franquicia, que esta película, esta historia es como que el origen, que va antes de los juegos, que quizás eso es tan idio para los fans, como que los que han jugado esta serie, que es algo nuevo. Que es como prequel para ellos. Pero para mí, yo no sé nada de eso. ¿Ustedes llegaron a jugar Warcraft? ¿Alguno de ustedes?
No, no, no,
Nunca,
no.
nunca. ¿Pero como para qué época fue que eso se pegó? ¿O estábamos en college o antes?
Sí, como en los 2000, yo creo, ¿verdad?
Early
Esa
2000,
década.
de 90, late 90s, todo. No sé, porque
Sí,
cuando
por
yo
ahí,
estaba
no
en high
sé.
school yo no oí nada de Warcraft. Eso tiene que ser
Sí, fue
después en
después.
college o algo, no sé.
Sí, como tú dices, están como un poco tarde a
Sí, no,
sacando esa
demasiado
película.
tarde, demasiado tarde. No sé si fue
Sí.
por problemas de derechos o algo, ¿no? De verdad que no. Dejaron que la franquicia se muriera en el gaming, para entonces, ahora años después, hacerla en el cine. Es como weird. Pero, ¿quién
Quizás
sabe?
este
Alguien
play no sabemos nada.
quizás sabe, la película es una de las mejores del año y hace 2 billones. O sea, ¿quién sabe? I don't know.
Más que Batman versus Superman.
Más que
Pues
Batman.
entonces, vamos a los estrenos de Blu-ray.
Bueno, y los estrenos en Blu-ray DVD para este pasado martes 19 de abril salió The Revenant en Blu-ray DVD, Fifty Shades of Black, que es la parodia de Fifty Shades, la del sexo, esta, el libro sexual. Ip Man 3, que es la trilogía de Danny Shen, ¿cómo es que se llama? Donnie Yen, perdón. Y Lady in the Band, que creo que.
¿Qué significa eso?
¿Qué? ¿De qué?
Lady in the Band, ¿qué es eso?
Lady
¿De
in the
qué
Man,
trata?
no sé si creo que es la precuela de The Girl on the Train, algo así.
Sí.
Estuvo en Finals, no sé, de verdad que la que yo le recomiendo ahí que vean es The Revenant, si no la ven en el cine, más no le puedo decir. Espectacular.
¿Y cuál
Y
debe ser
actually,
buena?
Y las de Inman, quiero verlas, no he visto ninguna, pero voy a ver si tengo en queue ver las tres de una vez,
Sí.
que se ve interesante. Y entonces en los cines de aquí en Puerto Rico estrenó The Huntsman, Winter's War, que es como un prequel, sequel, mix whatever thing de la de Blancanieves, que salió hace unos años atrás con Charlize Theron. Pues aquí no sale Blancanieves para nada, que está interpretada por Kristen Stewart, la de Twilight. Pues aquí sale Chris Hemsworth, sale Emily Blunt, sale Charlize Theron, regresa. So, tiene un cast, sale Jessica Chastain, que a mí me encanta. Tuve la oportunidad de verla, no he escrito la reseña, pero la película no es muy buena, que digamos. Entonces la otra película que estrenó fue Hello, My Name is Doris, que es con Sally Field, que no tengo idea de qué es, pero pueden buscarlo online y está exhibiéndose ahora mismo en Fine Arts. So, esos son los estrenos en Blu-ray y DVD y en el cine aquí en Puerto Rico. Y entonces, nada, vámonos con las recomendaciones. Vámonos con el invitado en esta ocasión, el invitado especial, Bob, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Tienes una, dos,
Tengo
tres?
tres esta semana,
Y a hacer.
rápido. Quien no haya visto The Conjuring, El Conjurio, debería ir a verla, la mejor película de
De
terror
horror
en
de
los
los últimos
últimos
5 años.
20 años.
Y a 20, me fuiste atrás.
Sí, me fui lejos. El que no haya visto The Big Short también la debería ver,
Muy buena.
porque toca un
Es
tema
pronto el
interesante,
domingo.
pero de una manera que se entiende. Y la otra de terror que recomiendo es It Follows, que no es mejor que The Conjuring, ni se le acerca, pero creo que es bastante buena entre la música y el ambiente que crea. Es parecido un poco a Drive en ese sentido.
Sí, bien
Y
80s, los
exacto,
planes, la
y
cinematografía.
deberían verla. Así que esas tres: Conjuring, The Big Short y It Follows.
Muy bien, ¿y tú, Luis?
Yo no tengo nada.
Bueno, entonces yo voy a terminar la sección recomendando que por fin tuve la oportunidad de terminar el Season 2 de Daredevil, que está en Netflix original. Muy, muy bueno. Entre las cosas que me encantaron fue la acción nuevamente, la cinematografía, la música. Pero en especial me gustó los personajes de Elektra y Punisher. Creo que hicieron un tremendo trabajo trayéndolos a este season con Daredevil. So, se lo recomiendo, está muy bueno. Creo que está un chin mejor que el primero. Pero las dos están muy buenas. Así que no, si no han visto el primero o el segundo, véanlo los dos. Pueden binge watch it. Qué mejor manera. Así que si son dos Daredevil en Netflix. Y entonces me puse a ver con mi esposa. En Hulu está esta serie que me interesaba porque la protagonista ganó creo que un Emmy, que era la que salía como una de las heads de estudios en Entourage, se me escapa el nombre ahora, pero siempre me gustó de Entourage, que ella siempre estaba peleando con Ari, con el agente. Pues ella es la productora de se llama la serie se llama Unreal, y el Season 1 lo pusieron completo en Hulu, y me intrigó porque además de que vimos que ella ganó, pues dijimos, coño, pues a lo mejor es buena, ella, y es ella, qué sé yo, pues le dimos un try, y ya casi estamos terminándolo. Es como un behind the scenes de estar con ella, que es la productora de un programa como The Bachelor, o The
Okay.
Bachelorette, pero es drama y es bien dark. Y te pone ahí como de cosas que de verdad lo más seguro sí, así es que es behind the scenes, de cómo hacen esos problemas bien superficiales, bien, tú sabes, que yo, o sea, yo soy culpable de haber visto par de seasons, especialmente cuando empezaron, o sea, de Bachelor y Bachelorette, cuando
Claro.
empezó ese auge,
Yo
incluyendo,
recuerdo.
no sé si ustedes se recuerdan de la de Joe Millionaire, también lo vi. Que era del tipo que era un nobody y ganaba $1 millón y cogía de pendeja a la tipa para que se casaba con ella. Le dan $1 millón, pues hasta eso yo vi. So, está nítido el show, está bueno, es un poco dark, es bien, o sea, es drama, pero no es, o sea, melodrama, o sea, es drama. En cuestión del behind the scenes, está bien chévere porque te lo pone como que, dice como que diablo, esto también de verdad pasa, de verdad lo más seguro es así, de verdad. So, esas son las recomendaciones. Así que sobrevivimos. Quiero agradecerle, como siempre, a Luis, la voz del pueblo, que aquí estuvo más como anfitrión, por gran mayoría del episodio, que teníamos planeado hacerlo cortito, pero se nos fue largo, que siempre es algo positivo. Y quiero agradecerle a Bob Alcatraz, que nos está con nosotros vía larga distancia. Gracias vos por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y gracias a ese público que siempre me apoya.
Y más que nada, a ese público, ¿dónde te puedes seguir?
A mí, en ningún lugar.
No, pueden seguir a Bob en su cuenta de ICQ, Bob Alcatraz.
Sí, en Friendster ya estoy.
En Tinder. también creo que tiene una cuenta de Snapchat. Búsquenlo. Luis, ¿dónde te pueden seguir? En Twitter, Luis Angeles. Y a mí me pueden seguir como costumbre en Astico Canjiano en Twitter, o pueden seguir la cuenta de Cine Express en Cine Express PR. Recuérdense suscribirse a este podcast, a los que nos están escuchando por primera vez. Pueden suscribirse en iTunes, SoundCloud y Stitcher Radio, y cada vez que un episodio nuevo como este pues esté disponible, pues le va a salir automático en su tablet, su iPad, su iPhone, computadora, lo que sea. También suscríbanse al canal de YouTube para entrevistas, trailers, trailer reactions, lo que sea. Cine Express está obviamente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tumblr, y ahora estamos en Snapchat, en Cine Express PR. ¿Cómo es? ¿Qué tú dices? Así que nada, gracias a todos por escucharnos y por siempre el apoyo que siempre nos han dado. Y nada, hopefully la próxima semana venimos con otro episodio. Así que nada, gracias nuevamente y hasta la próxima, nos vemos en el cine.